Ser podcast.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour.
Juan Evaristo Valls es filósofo, escritor, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Su obra se centra en la crítica a la subjetividad neoliberal, la estética y la inoperancia de las políticas del deseo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy
¿todo
bien?
¿Todo eso haces?
Y sí, más. demasiadas cosas, sí.
Bueno, acabas de publicar El derecho a las cosas bellas. Es un libro publicado recientemente, como decimos, que propone una defensa del derecho a la belleza, a la pereza, al descanso, a no producir. Y además lo propone no como una utopía, sino como algo realizable. ¿En qué momento te das cuenta de que estos derechos no están recogidos en esa Declaración de Derechos Humanos que mencionas en el libro?
Bueno, ciertamente uno se da cuenta demasiado a menudo, y se da cuenta porque no solo estos derechos están muy depauperados o son casi inexistentes, y eso se ve en la precariedad, en todos los malestares psicológicos y físicos que tenemos, sino porque hoy en día, y desde hace ya un tiempo, como que abrazamos el trabajo. Hay una pasión por el trabajo en la que parece que los propios trabajadores estamos dispuestos, por este extraño enamoramiento, a renunciar a las condiciones de vida buena que podrían blindar este tipo de derechos perezosos.
Se habla de rebajar el horario laboral, se habla de ese estrés, se habla de la salud mental más que nunca, sí. Pero no sé si hay alguna cosa personal que sea el detonante.
Yo creo que a nivel social hay dos momentos en la historia reciente donde estas cosas se ponen sobre la mesa. Uno podría ser todas la crisis subprime de 2008 y todos los movimientos políticos que tienen lugar entonces. Y otra, que a mí me pilla un poco más de cerca, la pandemia, las políticas del confinamiento y sobre todo todos los activismos contra retrasar la jubilación, contra la turistificación y gentrificación de ciudades que van proliferando en nuestro país y no solo. Yo es cierto que más o menos durante la pandemia, yo trabajaba en la universidad, tenía varios trabajos además de este, y sí que tuve un momento de breakdown. Yo me identificaba mucho con la academia, me identificaba demasiado con la carrera profesional, como que eso estaba en el centro de mi vida. Y ahí tuve un momento muy, muy duro y muy difícil porque me di cuenta de las cosas que había sacrificado y sobre todo me di cuenta de que esa fantasía maravillosa de vida buena no valía la pena porque el precio que tenía que pagar era una vida miserable, ¿no?
Y es muy curioso que digas eso porque frente al discurso de la meritocracia, que aunque ha estado en ruinas efectivamente desde la crisis de 2008, después en adelante, y vemos que es un análisis constante en la ficción, por ejemplo, ¿no? La meritocracia ya está rota, no funciona, pero sin embargo nos cuesta desapegarnos de ella. O sea, nos cuesta desapegarnos en ese sentido de que el trabajo es crecer en la carrera laboral es lo más importante, y entonces hay que poner todo el esfuerzo ahí dejando otras cosas. ¿Por qué la crisis de esa meritocracia no acaba de romper?
Yo creo que ahí la clave, y es lo que trato de proponer en el ensayo, como hacen muchas otras ensayistas, Alicia Valdés, Sara Torres, Laura Llevadó, Teudal Espluga, es una cuestión que tiene que ver con el deseo. Si decimos que hoy en día estamos en una cultura del trabajo, habríamos de matizar, porque la cultura del trabajo de ahora no es la misma que la de nuestros abuelos, ni muchísimo menos, sino que estamos en una cultura de la pasión por el trabajo, ¿no? Una cosa que hace, digamos, el capitalismo es gobernarnos a través de nuestro deseo, haciendo que nos impliquemos al máximo en la conducta productiva que se desea obtener de nosotros, ¿no? Esta idea de sentirnos afortunados porque trabajamos, esta idea de que tenemos el trabajo de nuestros sueños, esta idea de que no hemos de quejarnos porque trabajamos de lo nuestro. Continuamente nuestra sociedad nos insta, casi nos obliga a estar enamorados, o al menos a mostrarnos enamorados de nuestro trabajo, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente lo personal y lo profesional acaban distinguiéndose, ¿no? En la empresa nos comportamos de una forma íntima porque es como nuestra familia, porque son como nuestros colegas, porque son los valores por los que militaríamos, y en nuestro espacio personal nos comportamos extrañamente como un empresario, es decir, economizamos los vínculos, tratamos de aprovechar la vida como si fuéramos un inversor financiero. Entonces yo creo que es ese problema, ¿no? Que nuestra educación sentimental, por así decir, está articulada como una lógica capitalista de ambicionar y de enamorarnos justamente del trabajo, que sin embargo es lo que nos está esclavizando, ¿no? Y lo que no nos deja vivir.
Claro, y leyéndote y pensando en esto último que dices, cuando estamos en casa, cuando ya no estamos en el trabajo, que tendríamos que tener otra identidad, o que nuestra identidad ya no se sustenta por eso que hacemos o que somos en el trabajo. Sin embargo, estamos trabajando también, estamos publicando en Instagram, nuestro ocio se convierte casi en otro esquema de trabajo, donde a las 6 hay que ir aquí, a las 7 hay que hacer esto. No sé si es posible eso que propones, y que yo le estaba dando vueltas a ver cómo era posible hacerlo, de no hacer nada real.
Sí que es cierto que de un lado, cuando no hacemos nada, rápidamente lo tenemos que justificar porque nos lo merecemos. Y si no, efectivamente, nuestro tiempo libre está copado por el ocio, es decir, por dinámicas de consumo que son el capital por otros medios, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, una de las cosas que me importaba en este libro es pensar la pereza y el rechazo del trabajo como una política social. Por eso tomo la idea de derechos, y es una reflexión sobre estos derechos que nos permiten parar, que es lo que hoy es imposible en la sociedad. Pero luego lo que me interesaba también en el libro es que, si bien durante muchas décadas, sobre todo aquí en España, igual desde los 90, hemos estado enamorados del trabajo, enamorados de esta imagen de nosotros mismos creciendo y siendo exitosos, hay algo en las crisis sociales y políticas que he señalado antes, particularmente en la última, que yo creo que ha roto esa fantasía, ¿no? Y a mí eso es lo que me importa y donde yo veo algo muy, muy valioso en la sociedad, que hay algo así como un cambio de sensibilidad, porque todo el tanto malestar ha roto esa fantasía extraordinaria y mirífica capitalista de una vida de realización, de éxito, de triunfo, centrada en el capital personal y en el capital social. Yo creo que todo ese malestar, los niveles de depresión están creciendo muchísimo, cada vez podemos vivir menos en las ciudades, podemos dormir menos, la ansiedad está por las nubes, etcétera. Todo ese malestar realmente ha mostrado que una forma de vida centrada en el trabajo y organizada como el capital, es decir, crecimiento constante y autosuperación, esta performance infinita de uno mismo, no funciona, no es una vida buena, ¿no? Entonces, a mí me parece que la revolución o el cambio social, si no queremos ser tan grandilocuentes, el cambio social empieza justamente cuando cambiamos nuestra forma de desear. Y yo creo que eso es lo que se está produciendo hoy en día en buena parte de la sociedad.
Y hay una cosa, yo al inicio decía que no es un libro que suene a utopía o algo irrealizable, sino que articulas, como explicabas, una serie de derechos que se pueden articular legalmente, que se pueden establecer, ¿no? Vamos a hablar de esos derechos, si te parece. Entre ellos, claro que sí. Ese derecho a la pereza o al descanso, que esté en el centro, vacaciones pagadas más tiempo, más fines de semana más largos o descanso más largo. Todo esto, ¿crees que los políticos estarían por la labor?
A mí me gustaría pensar que sí. Creo que algunos políticos, si bien de forma muy tímida, han propuesto ni siquiera reflexiones en esa dirección. Y bueno, si están por la labor o no, yo creo que es importante que le tomen el pulso a la sociedad para valorar estas cuestiones. Cuando yo hago una pequeña historia del derecho al descanso, bueno, que España es de los países que más vacaciones tiene del mundo, 30 días, eso está genial. Una cosa que se observa claramente, ¿no?, con todo este desarrollo jurídico de las vacaciones, desde una semana de vacaciones que teníamos en el 31, en la Segunda República, ahora ha pasado un tiempo, es que siempre se codifica jurídicamente como descanso necesario, el derecho al descanso necesario, así lo recoge la Carta de los Derechos Humanos, por ejemplo. Y esto me parece una profunda limitación, porque si hablamos de descanso necesario, en realidad estamos hablando del correlato necesario del régimen del trabajo, ¿no? Todos sabemos que en el ciclo capitalista tenemos un momento de circulación de mercancía, tenemos un momento de producción de la mercancía, pero tenemos un momento de reproducción de la mercancía, ¿no? Es decir, de reproducción de la fuerza de trabajo, perdón. Es decir, ese momento en el que o nos nutrimos, o dormimos, o descansamos, etc. Y sin ese momento de reproducción no puede seguir la rueda, claro. Entonces, siempre que el derecho es derecho al descanso necesario, lo único que se está haciendo es poner los recursos mínimos para garantizar la circulación de la rueda. Pero ahí los derechos no redundan en favor de la vida buena en común, sino en favor de apuntalar el sistema capitalista de trabajo asalariado y por tanto, de justificar la explotación, básicamente. Entonces, por ejemplo, a propósito del descanso, yo digo, bueno, hago esta historia, pues aplaudo que hayamos ido ganando en este derecho al descanso, aplaudo que en España tengamos todas estas vacaciones, es importante, vacaciones pagadas, por supuesto. Lo que no aplaudo tanto es que esto siempre se codifique desde términos mínimos, ¿no? ¿Cuánto es necesario que el trabajador descanse para que luego vuelva a la rueda, vuelva a la fábrica, vuelva a la oficina, vuelva a su smartphone en las mismas condiciones, ¿no? Y por tanto aparece esta suerte de razonamiento minimalista de, vale, vamos a tratar de reducir al máximo ese descanso necesario porque optimizamos el sueño, que es algo que la industria del wellness trata de hacer continuamente, o porque ponemos parches, todo tipo de pastillas o acelerantes o benzos, etc. Entonces, desde este razonamiento de lo que se está pensando jurídicamente, lo que se está construyendo jurídicamente, no es un espacio de vida buena, es un espacio para garantizar que trabajemos y que el capital esté en las mejores condiciones. Siempre que el capital goza, nosotras sufrimos.
Nosotras no.
Por eso, digamos, el ensayo abre con esta reflexión, ¿no? Yo creo que está muy mostrado, está muy, muy estudiado desde Niklas Nirchek y Alice Williams o Helen Hester y otros, que realmente podríamos trabajar menos, que mucho del beneficio que producimos no redunda en nosotros, redunda en la ganancia y en la acumulación. En ese sentido, y más habida cuenta de la poderosísima tecnologización y automatización de tantos procesos laborales, más físicos o más intelectuales, yo creo que es una cuestión de cambiar el punto de mira para que nuestros derechos blinden una vida buena, porque si no, este tinglado no sirve demasiado, yo creo.
Exactamente. Y hay otra cosa en esto de cambiar el relato, ¿no? Decías, no es la cultura del trabajo, sino la cultura de la pasión por el trabajo. Hay también dos cosas que me parecen muy interesantes. Una es el derecho a la pereza, cuando la pereza, ahí tenemos la fábula de la cigarra y la hormiga, tenemos un montón de relatos que nos han ido contando a lo largo de las décadas, ¿no? Estaba la pereza y estaba el desertar, que son términos que siempre se han visto como ciertamente negativos, y sin embargo tú los propones como algo revolucionario en este momento concreto. ¿Por qué?
Sí.
Perdón.
Bueno, nada. Me gusta mucho que evoques la fábula de la cigarra y la hormiga. Voy a decir una cosa mínima y te respondo. Porque siempre está esta cosa de por cuál de las dos te posicionas. Si es como la hormiga, que trabaja mucho, que es responsable y constante, es decir, que hace de los valores capitalistas su ética, capitalistas del capitalismo fabril, del capitalismo, digamos, de finales del 19. Y luego la cigarra, que está todo el tiempo cantando. Yo creo que hoy en día esta disyuntiva no sirve. Los dos son trabajadores. La cigarra es la trabajadora entusiasta, autónoma, que siempre tiene que mostrar una sonrisa y que sabe justamente que su productividad pasa por su capacidad de mostrarse siempre sonriendo, cuidando a su público, etc. Entonces yo creo que hay dos tipos de trabajadores y cada uno tiene una explotación distinta. No es que sea una mejor que la otra, sino que son explotaciones distintas. Pero a propósito de lo que me señalas, el término de la deserción, que tiene un desarrollo filosófico con Peter Paul Pelbart y que recientemente lo tiene también con Franco Bifo Berardi y con Amador Fernández Sabater, cito estas figuras porque son de las que me he nutrido y me parece muy importante. Creo que es una gramática del rechazo y de la renuncia importante, toda vez que supone una suerte de enmienda a la totalidad, ¿no? El que desierta, el que se torna desierto, es el que entiende que las normas mismas del juego no son malas, no son buenas, perdón, son malas, son deleznables, ¿no? Como quien desierta en la guerra, ¿no? Al final me da igual si estoy en el bando de los vencedores o de los vencidos, voy a estar matando a gente, va a morir gente a mi alrededor, si no acabo muriendo yo, ¿no? Entonces, ¿qué juego es ese? ¿Cuál es el valor de un juego tal que hace triunfar a unos aplastando a otros, ¿no? Entonces, quien desierta dice, las normas del juego son violentas en sí mismas, da igual qué posición tome dentro, si firmo las normas ya estoy mostrando connivencia con esa violencia, por tanto, desierto, ¿no? Hasta luego, me voy, abandono, chao a todo esto, ¿no? No se trata de en el trabajo ser autónomo o ahora intentar ser opositor o sacar esta tener este trabajo que es más tranquilo o este que me da más pasta, que por supuesto cada uno lo hace como puede y como se las ingenie, como mejor sabe, digamos, situarse. De lo que se trata es que en todas estas formas de estar en el mundo del, del trabajo, y está claro que tenemos que estar, hay explotación. Hay un momento en que la vida se, se está negando, ¿no? Hay un momento en el que además convocan mi deseo, hacen que esté motivado, que dé gracias por la oportunidad, que sea entusiasta, etc.
Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Sí, sí, porque ya, la cosa es que ya sabemos el bla, 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 ese, ese good vibes only.
Lo tenemos aquí metido.
Lo tenemos ahí grabado, sí, casi como lo de Kafka en la condena penitenciaria. A pesar de todo eso, esto está haciendo que mi vida no, no sea buena. Yo, estoy, yo veo que estoy sacrificando mi vida por esto. Veo que estoy viviendo para trabajar cuando la idea era trabajar para vivir, pero vivir sobre todo, ¿no? Entonces, la idea de la deserción me parece importante. Y si me permites hacer un comentario breve sobre la, la propósito de la pereza, hay muchas formas de entender la pereza. Desde luego, clásicamente ha sido un vicio religioso, pero también ha sido una contravirtud, un gran problema en sentido económico, en sentido político, ¿no? Hay, hay algo de abyecto en los y las perezosos, ¿no? En aquellos que rechazan los imperativos de la productividad y los imperativos de la reproductividad, ¿no? Sobre todo para todas las, esas mujeres que se relacionan críticamente o problemáticamente con el imperativo de la maternidad, responden de una forma o no. Hay algo como abyecto en los cuerpos perezosos. A mí me parece importante señalar que si la pereza en un sentido político es algo, es un deseo poscapitalista, como dijera Mark Fisher, es porque en la pereza late la fuerza de no hacer nada, la fuerza de parar, la fuerza de decir no. Decir no, ese momento de negatividad donde nos quitamos de encima esa carga que está aplastando una vida buena que queremos abrazar, una relación con los otros que queremos abrazar. Ese momento de decir no, como decía, es de las cosas más difíciles que hacer en una sociedad que peca, ya lo decía Byung-Chul Han, de exceso de positividad, ¿no? De este good vibes only, de este siempre crecer, de este no tolerar un gesto torcido. En el momento en el que estamos en una sociedad donde las pasiones alegres no han dejado hueco para nada más, estamos en una sociedad absolutamente obediente, obedecemos, aunque con una sonrisa, una sociedad absolutamente obediente, y una sociedad que olvide el espíritu crítico y la capacidad lateral de pensar una alternativa, porque pensar una alternativa es perder tiempo. Pararse a pensar es perder tiempo si se trata de una carrera, ¿no? Entonces, allí donde, donde reina el estrés y la circulación constante, la libertad tiene que ver justamente con poder parar. Y yo creo que una libertad que consiste en poder parar es la que tratan de blindar los derechos de la pereza, justamente. El derecho a decir no, el derecho a parar.
Y hay otro derecho, bueno, hay dos derechos más que me gustaría repasar contigo. Uh-huh. Uno es el derecho a lo bello, que tiene que ver con esta idea del pan y las rosas también. Justamente ahora hay una película sobre una mujer que cuida a otras personas y que va robando pequeñitas cositas de las carteras de las personas a las que cuida para poder pegarse pues, una cena de ostras, un vino, ¿no? Y lo que propone el director es, bueno, evidentemente quitar el dinero está mal, pero como ese derecho a no solo tenerlo justo, sino a tener algo más, a poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, va también ligado, ¿no? Esto implica otro debate porque hay unos pequeños hurtos, pero bueno, que esto nos pone en otro plano. Pero bueno, sí que es cierto que el debate de la película es si esta mujer que tiene las necesidades básicas cubiertas también tiene derecho a tener algo más, ¿no? A disfrutar de algo más, o solo tiene que trabajar, como en esto que estábamos diciendo. No sé si ese derecho a lo bello, a disfrutar, siempre se ha considerado algo superfluo y que solo podían acceder a aquellos que tenían un nivel económico o intelectual superior.
Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, esto del hurto y del robar me parece muy divertido porque cuando se roba masivamente, si vas vestido con traje, ahí no hay ningún problema. Pero si robas, ¿no? Si otros
roban... Una calderilla,
eso es... Bueno, ahí hay una cuestión que trae otras reflexiones, pero sí, que es importante valorar desde la cosa de quién roba a quién o quién debe a quién, ¿no? Que es un lema de Verónica Gago muy valioso para mí. El derecho a las cosas bellas, como sabes, es el modo en el que Emma Goldman define en su autobiografía el anarquismo, ¿no? En Viviendo mi vida, Emma Goldman dice: quiero libertad, el derecho a expresarme por mí misma, el derecho de todos a las cosas bellas y radiantes, y eso es el anarquismo para mí y lo defendería a pesar de cualquier cosa, ¿no? Recorriendo la autobiografía de Emma Goldman, que fue alguien que no solo militó muchísimo en favor del anarquismo, sino también en favor del amor libre, ella no define exactamente, apenas habla de las cosas bellas. En algún momento dice algo así como, bueno, no sé, la vida tendría que ser algo más, el teatro, el sexo, no sé, las cosas bellas, ¿no? Dice algo así. Y a mí me parece importante traer esta frase para condensarlo en un momento, esta cosa de queremos pan, pero también queremos rosas. Porque sin rosas, esto es más largo que un día sin pan. Como esa pequeña broma. ¿Eso qué quiere decir? Creo que es una reflexión similar a la que hacíamos con la cuestión del descanso necesario y el descanso libre. Si solo tenemos pan, si solo tenemos el descanso necesario para trabajar, pues nuestra vida se convierte un poco en una supervivencia, básicamente, ¿no? Una vida justamente que no vale la pena, porque de alguna forma tiene que pedir permiso para vivir, tiene que pedir permiso a lo que sí es valioso, ¿no? El capital, el beneficio, la plusvalía, el crecimiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, la idea de las rosas o la idea del derecho a las cosas bellas, que son las cosas inútiles, pero las cosas que hacen que la vida valga la pena, yo creo que es aquello justamente que le devuelve a la vida el valor. Y no solo aquello que hace que la vida sea digna, que no sea una mera supervivencia, que no sea un migajerío, sino que sea deseable. Yo creo que esa es la gracia, que sea una vida buena. Demasiado a menudo los imaginarios de vida buena que tenemos, ¿no? como la foto que nos hacemos en nuestra cabeza o cuando somos peques, no, dibújate a ti mismo dentro de 20 años, ¿cómo querrías estar? Y entonces, ¿qué hacemos? Sorpresa, la familia, la casa, el coche, ¿no? Es decir, propietariado, familiarismo, etc. Los imaginarios de vida buena que habitualmente tenemos, como digo, suelen ser capitalistas. Suelen estar centrados en relatos del éxito y de la superación, que son formas de hablar del trabajo de un modo u otro. Hablar del trabajo y de la propiedad. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer en este libro, a propósito de la idea de pereza, con personajes tan poderosos como Emma Goldman, Paul Lafargue, también poetas como Adrienne Rich o Sylvia Plath, era justamente tratar de articular, y de ahí la idea de derecho, una vida deseable más allá del capitalismo, que no fuera el capitalismo, ¿no? Muchos autores, por ejemplo, David Harvey, reflexionando sobre la ciudad, es una reflexión que incluyo en el libro, nos señalan que con una noción de bien común, pensando en la ciudad, podemos alcanzar cotas de vida buena para todos y todas, con las que el capitalismo ni siquiera podría soñar, ¿no? Es una reflexión afín la que aparece en la reflexión sobre el derecho a la jubilación. No es hasta que el Estado se involucra para blindar el retiro obrero obligatorio que puede desarrollarse un plan de pensiones. Las iniciativas privadas antes en Barcelona, en Guipúzcoa, fracasaron justamente, ¿no? Entonces, hay una forma de vida buena, deseable y gustosa para todos, que el capitalismo no puede conseguir porque tiene demasiado afirmándose a sí mismo y haciéndonos soñar mientras nos deja el cuerpo masacrado. Entonces, la idea del derecho a las cosas bellas aboga por dibujar este otro imaginario de vida buena, ¿no? Pensar en una vida gustosa, en una vida deseable, que esté basada en una noción de derecho, es decir, en una noción plebeya de lo público, que sea para todos, ¿no? Y que no sea una cuestión privativa de algunos. Ese es un poco el esfuerzo de hablar o el esfuerzo de desarrollar filosóficamente esta bellísima y poderosísima intuición que Emma Goldman tuviera cuando dijo que el anarquismo era el derecho de todas las cosas bellas y radiantes.
Citabas antes a Fischer y escuchándote ahora, claro, esto de pensar en una vida gozosa, una vida disfrutable, que pasa un poco como él decía en realismo capitalista, ¿no? Que cuesta pensarlo más allá del capitalismo, cuesta salirse. O sea, pero sí me gusta una cosa que propones, que es posible hacerlo, ¿no? Va a costar, pero es posible hacerlo. Pero está un poco en esa línea de a veces el marco de pensamiento está tan establecido que nos cuesta incluso vislumbrar esa vida gozosa sin pensar en me voy a un spa, ¿no? O sea,
Exactamente. Sí, esa es la cosa. Yo creo que, al menos en la reflexión filosófica, durante los años 10, durante los 2010, hubo una reflexión muy pregnante, pues hay un libro de Chiara Bottici muy valioso, Mark Fisher sin duda contribuyó a ello, que consistía en pensar en la imaginación política, ¿no? ¿Qué hay de política en nuestra imaginación? ¿Cómo podemos pensar alternativas, verdad? Cuando yo escribí mi anterior ensayo, La metafísica de la pereza, trataba de hacer algo así, pensar un imaginario del deseo no neoliberal. Y de hacerlo a través de las artes, a través de un archivo que podía recomponerse desde Chantal Ackerman, Jean Moreau, Agnès Marty, grandes perezosas de las artes y las literaturas recientes. Sin embargo, bueno, la reflexión filosófica, y no solo filosófica, sino otras disciplinas, ha seguido avanzando. Y una cosa de la que nos damos cuenta en realidad es que, en un sentido, no hay tanto que imaginar. Hay muchas cosas, muchas investigaciones hechas que hay que escuchar y aplicar. Y eso es lo que más me importaba en el libro, señalar este cambio de deseo y proclamar unos derechos que en muy buena medida son realizables, ¿no? Basta con replantear el sistema de pensiones, basta con derogar la ley Mordaza, basta con tener un proyecto de ciudad con vivienda pública, como por lo demás hay en otros países, que tienen sus problemas, pero hay
pero eso está.
Ejemplos realizados que están. Sí, ahora pensaba en Austria, porque unos amigos viven allí, o en Dinamarca, pero bueno. Entonces, para mí esa es la cuestión. Es como, bien, hemos estado un tiempo imaginando, hemos estado un tiempo, digamos, con una crisis de imaginarios, una crisis de relatos, una crisis de referentes. Hay veces que las izquierdas se han vuelto muy moralistas, ¿verdad? Diciendo, debes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Bueno, después de eso, yo creo que ya hemos imaginado lo suficiente, ya hemos pensado, ya nos hemos dado cuenta, digamos, del estado de la cuestión, se nos ha caído la venda esa del amor por el trabajo. Y realmente hay muchas cosas que se pueden hacer que de facto cambian la vida, ¿no? Y de ahí pues que el ensayo hable de la ciudad, que el ensayo hable del descanso, que hable de cosas, bueno, yo entiendo que bastante concretas, de la jubilación, que hable de la universidad pública, que aquí en la Comunidad de Madrid está tan en crisis. Y para mí entonces esa es la idea. Ha sido necesario imaginar, enterarnos de que no podemos pensar ni imaginar más allá del capitalismo y que eso es un gran problema. Que todas las imágenes que tenemos de pereza son las del privilegio de la pereza, el crucero, el golf, el spa. Y yo creo que ahora se trata de dar un paso más y de articular justamente una política social que se haga cargo justamente de este malestar que hay, que nos atraviesa y de este deseo de vivir de otra forma, ¿no? De que la vida es otra cosa, de que no es solo crecer ni amasar.
Pues ha sido un placer leerte, pero también escucharte, la verdad. Ojalá que se apoye la universidad pública para que profesores como tú sigáis haciendo este tipo de ensayos y muchas investigaciones y todo siga así. Y ojalá que cambiemos dónde ponemos el deseo en esta en este momento poscapitalista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pepa. Un placer.
Ser Podcast.